Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco, como se me pegó ese tema de mierda. Y ya que puteé, sigamos con las asquerosidades.
¿No hay cierta admiración que uno tiene por ese tipo de cosas? Sí. Cuando uno escupe un buen moco. Vamos, sí. Digámoslo, digámoslo. Cuando uno saca algo que es casi como un hijo,
decís, wow.
Qué alivio, ¿no? Es como una elaboración propia.
El día del periodista, Santiago Marino. Fuerte al medio.
Esta columna tiene una serie de preguntas y solo dos o tres elementos sobre lo que está convencido. La primera es que el periodismo es un espacio de disputa y que claramente el problema mayor ha sido la concentración de la propiedad. La segunda tiene que ver con qué hacemos hacia el futuro. Los medios propugnan la independencia. Se reclaman independientes sin decir nunca bien de qué son independientes. Ahora, el periodismo en ese escenario debe luchar no por la independencia, sino por la autonomía. La autonomía es la posibilidad de imponerse las propias regla de funcionamiento en un medio comunitario o en un medio privado comercial con fin de lucro. Esto incluiría, por ejemplo, la capacidad de dar una lucha sindical para defender a los trabajadores y que esa lucha sindical sea digna y no como las actuales representaciones sindicales de estos trabajadores.
Ahora, Nelson Marinelli, delegado de los trabajadores del diario VAE.
Hoy, buenos y malos periodistas, o mejor formados y menos formados, más críticos o menos críticos, me parece que viven en un cuadro, digamos, de creciente limitación puesto por los dueños de los medios. La lucha que hoy tiene por delante los periodistas en nuestro país y creo que en el mundo, por lograr en los grandes medios privados, en las grandes concentraciones, por poder exponer sus ideas, es realmente muy, muy grande. Es decir, el periodista, uno no puede olvidar que es por encima de todo un asalariado.
El Twitter de Pasada de Línea es @PDL2011. Allí nos escribe Gabriela Alegre, que dice: el kilo de novillo está de oferta en Coto, bien moreno controlando precios. Hermes Wiener dice: me hubiera gustado una bici con otro tipo de curvas. También se suma Horacio Rodríguez Larreta, que dice: yendo al médico a hacerme ver la verruga. Y Jorge Altamira nos escribe: quiero pedir un tema de Silvio Rodríguez, siempre los escucho.
Acualáctica, un grupo de instrumentos de cuerdas formados por padre e hijos.
Esto nació hace muchísimos años, cuando ellos eran muy niños, junto con los instrumentos, y después tuvimos una escuela en Belgrano, y finalmente, cuando los chicos crecieron, y la escuela, bueno, HIV, ya no andaba muy bien, decidimos hacer el grupo, cerrar la escuela, y bueno, y acá estamos chochos. La lucha no es fácil, como para nadie, digamos, pero estamos haciendo lo que nos gusta y en familia, una de cal y una de arena, adelanto, siempre. Todo es muy feliz y todo es muy loco y muy fuerte también, y un gran aprendizaje, ¿no?, de la vida.
Escucha qué flash como sonaron en vivo. Análisis sobre el movimiento 15M en España.
Lo que yo veo como más europeo es esta imagen de una suerte de clase media universal, ¿no? No aparecen estas divisiones de clase, estas divisiones de grupo social más jerarquizadas que aparecen en América Latina, ¿no? Y lo que veo como más repetible, como más generalizable, es lo que una amiga de Madrid llamaba la repetición del gesto de ocupar la plaza. Es decir, se ocupa la plaza de Egipto, se ocupa la plaza en Madrid, después se ocupa la plaza en 60, y esos acampes o esas ocupaciones de la plaza no son la generalización de un método de lucha, sino una repetición. La diferencia entre generalización y repetición es importante. La generalización nos dice que todo es igual y todo es intercambiable. La repetición, en cambio, nos deja ante la singularidad de cada proceso.
Zanelli contra el cinismo.
Cuando uno es cínico se coloca en un lugar de superioridad frente, ajá, al resto.
Ajá.
Y hay una disputa de poder, pero en realidad no se disputa el poder porque el poder ya uno lo tiene supuestamente, porque uno es un cínico. Verse a uno mismo, el cínico en ese sentido no queda, no es partícipe del asunto. Entonces no se ríe de sí mismo, se ríe de los demás. Con el tema de qué me gusta y qué no me gusta, a mí me parece que es para pensar, porque hay cosas que además tienen yo insisto, el componente de lo macanudo, a mí me molesta el componente de lo macanudo, ese componente de qué buen tipo que es Serrat.
Ricky, llámame Ricky, dale, Ricky Martin, que te vuelvo a meter adentro del ropero con Menudo y todo, vamos.
Familiares y amigos de Luciano Arruga. Nahuel Toso responde a los vecinos del barrio que piden más policía.
Luciano desapareció porque le dijo no a robar para la policía, porque esa policía que ellos necesitan para tener más seguridad es la misma que está organizando el delito en el barrio. Y no se trata de que haya un policía un poco más efectivo que otro, porque esta situación es una situación endémica de la policía, pasa en el barrio 12 de Octubre, pero pasa en Santos Vega, pasa en San Petersburgo y pasa en todos los barrios pobres del país. Entonces, nosotros lo que queremos recordarles es por qué desapareció Luciano y por qué decimos que ese lugar se tiene que cerrar. Un lugar en el que hubo muerte, en el que se torturó a chicos, en el que se detiene a los chicos, no puede seguir abierto.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que pondrán 300 cámaras para vigilar las villas. El análisis del sociólogo Gabriel Kessler.
Instalar cámaras en una villa está presuponiendo que es una zona peligrosa y contribuye a la mayor estigmatización de esos lugares. Eso es algo evidente. Otra cuestión que está viendo la provincia de Buenos Aires es el aspecto del negocio, ¿no? Hay grandes arreglos con algunas empresas que están ofreciendo cámaras a todos los municipios. Un gasto innecesario y un efecto que lo empezamos a observar en muchas ciudades del país. Digamos, centrar un área de la ciudad, que es el área evaluada, la que viven los sectores más altos, en ciudades turísticas, poner toda una serie de cámaras alrededor de esa zona y poner en la entrada, en las vías de entrada de esa zona, policía fuertemente pertrechada, con armas, etcétera, como obstaculizando la entrada de, entre comillas, los sospechosos de siempre, o sea, los jóvenes sectores populares.
El disco de la semana. Zulu 930. Tiempo al tiempo.
Mirando hacia adelante puedo ver que no hay camino, habrá que andar sin prisa. Poniendo un pie tras otro, no te puedes perder. Escoger bien es todo lo que necesitas. Con los ojos abiertos de par en par, para ver bien qué es lo que puede pasar. Mientras pasa la vida, tomando un tiempo siempre para pensar. No corras que no necesitas ganar.
El diablo en la boca. Un grupo de improvisación de percusión y voces.
Todos nosotros tenemos lo que para mí, lo que yo llamo nuestra bolsita de materiales, que es como una cantidad de elementos que tenemos ahí a mano, de nosotras, Mariana y yo, especialmente, bueno, de canciones, de textos, de poesía, de música, de maneras de entrar a proponer algo desde una textura, desde una melodía, desde una situación rítmica. Esto es un trabajo que cada uno hace personalmente, después compartimos entre los cuatro cuando nos encontramos a entrenar. La cosa pasa por ahí, digamos.
Una muestra de fotos sobre la vida en un hotel de Constitución. Nos visitó el autor, Walter Sangroni.
Tardé aproximadamente 6 meses, estuve con las familias conviviendo y conociéndolas, y también ellas me conocieron a mí, por supuesto, y fue durante el año pasado. Fueron 6 meses de laburo, ir, venir, hasta que sentí que ya estaba listo, que ya decía lo que tenía que decir.
Persecuciones al movimiento campesino de Santiago del Estero. Un juzgado de la provincia ordenó la detención de 12 integrantes. Adolfo Farías, integrante de la organización.
Hay un objetivo claro que nosotros debemos mencionar, que es la estrategia del agronegocio, y que hoy el juez Tarchini, quien da esa orden, justamente es parte de esa estrategia, y lo hace explícitamente, la persecución política a todos los militantes del movimiento y del MOCAS y del Movimiento Nacional, en este caso, es explícita. Entonces, imagínate vos, todas las órdenes deliberadas. Nosotros ayer, a través de la lucha, logramos frenar eso, pero bueno, estamos en las esperas a ver qué resoluciones hay.
El acampe como método de protesta. Hernán Ubiña, politólogo.
El acampe también es una modalidad de presión para que quien asuma esté condicionado y sepa que efectivamente va a tener que solucionar de manera sustantiva su reclamo, como sobre todo la precarización de la ciudadanía. Este tipo de acampe lo que da cuenta es de cómo se va erosionando, vulnerando los derechos más elementales. Frente a esa inacción estatal aparece, digamos, el acampe como modalidad para hacer visible un reclamo, ¿no?, en lo que sería el escenario público del poder, en que empiezan a emerger espacios públicos no estatales que tienen un contenido comunitario, desprivatizador de los espacios públicos.
Marcos Ibarrola, ¿te está escuchando?
Y claro que me va a escuchar. ¿Qué haces, capo?
Buen día, ¿cómo está?
La verdad, como el culo, boludo. ¿Cómo voy a estar? Me arruinas el día, macho. Se lo arruinas a la gente. 5 despidos y cortás la Panamericana, papi. ¿Qué pasa?
En primer lugar, déjeme decirle que acá la única responsable de este corte es la empresa. Nosotros venimos reclamando desde hace 6 meses, pedimos reuniones, presentamos cartas, quisimos ir por las buenas. Y nunca nos escucharon.
¿Y cómo te van a escuchar si tenés voz de pedo, campeón?
El poeta de la semana, Horacio Buscaglia.
Se sabe que hay escaleras que luego de muchos años en el hogar logran ser domesticadas. Dan el escalón cuando se lo pide y mueven alegremente el descanso al mostrarles un apetitoso zapato.
El plomero del rock, Hugo de la Paz. Esta anécdota es muy rara.
Yo vengo de familia, yo soy de segunda generación de plomero. El Chizo de la Renga, él también, él es hijo de plomero.
Y del Vaniles, claro, sí.
Y bueno, él me contó, ¿no?, que tenemos una amistad con la Renga también. Y me decía que cuando él le dijo al viejo que iba a tocar la guitarra, el viejo no le habló por un mes.
Claro.
Y le dijo, bueno, mirá, vos, todo lo que vos quieras con la guitarrita, pero vos tenés que ser plomero, y porque vos con esto te vas a cagar de hambre. Hasta que él realmente empezó a irle bien, y qué sé yo, como a papo, y el viejo le dijo, bueno, está bien, te perdono.
Apretó sus dos puños y tiró para atrás, extendió los brazos y lo tiró para atrás fuerte, así, como haciendo una yuken, así, sí. 5 veces. 1, 2, 3.
Una yuken invertida,
claro. O sea, como tirando una soga a su cuerpo 5 veces seguidas.
No.
Y hacía ruido. Bueno.
¿Ese era el tic, sí, o era el modo, no, de controlar,
era
el tic?
Era el tic.
No.
La mesa explotó.
A yuken invertida.
Ella dijo, yo tengo un tic que cuando me pongo nerviosa, me tengo que hacer fuerza con las manos y unas tiro para el cuerpo. Si ella retiene eso mucho tiempo, lanza 5 seguidos, que es lo que pasó. Y era imposible ya mirarla a la cara. Lo hermosa que era. Sí, a mí ya no me gustó más.
Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós.
Bueno, pintó la fresca. Me pongo un busito y vuelvo. Ja, ja, ni loca. Si vuelvo a casa no salgo más. Esto pasó hoy.
Hoy conversamos con Fernanda Laguna, directora artística del Bachillerato en Artes de Fiorito. Nos contó algunas modalidades de esta escuela tan particular.
Los docentes viajan un montón de tiempo, tienen varias escuelas, van y vienen. Digamos, como que también a veces hacerle una propuesta diferente que lo saque de la cosa burocrática es bueno, es todo un desafío, porque la verdad que a veces los docentes no dan más, ¿no? Pero la verdad que nosotros, como trabajamos mucho en equipo y también como un proyecto a largo plazo, que digamos que lo vamos desarrollando con los docentes, es como que se engancharon mucho, porque para ellos también es la posibilidad de desarrollar algo creativo dentro del aula, de cambiar la forma de trabajo.
Los viernes, tiempo para el cualquier cosismo, como todos los días.
Me sorprende que hay un periodista del rock ahora haciendo el servicio meteorológico.
¿En serio?
En la televisión.
¿El rifle?
No es el rifle. ¿Cómo se llama?
¿Bebe con Tempomi?
No, ha trabajado en radio. Bueno, ahora no me acuerdo.
¿Bebe Sanso?
No, de Angeli.
Ah, mira vos.
Que no sé qué, cómo terminó el servicio meteorológico, pero bueno.
Te tira esa data, el chavo.
Te tira esa data.
Y porque
ahora
no hay tanto rock ya. Me imagino que viene por ahí. www.marencoche.wordpress.com, allí todos los resúmenes de la mar.
Estoy orgullosa.
de anunciar la primera clonación exitosa de una vaca transgénica en la Argentina. Ya presentamos a Rosita, una vaca clonada que dará leche maternizada tolón tolón. No es una vaca cualquiera, es la primera vaca nacional y popular.